SER Podcast.
Hoy en El Rincón y la Esquina hablamos de la imperfección.
Esto sienta como una patada en los huevos. Perdone, señorita.
No se disculpe, es típico machista. ¿No deberíamos poner controles aquí?
Verá, en un mundo perfecto, señorita Gerber, el pueblo entero haría una cadena y peinaría el campo hasta encontrarlos.
Bueno, en un mundo perfecto nunca ocurrirían cosas como esta, ¿no?
Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Perdón. Por un momento tenía una cita que atender conmigo misma. Había olvidado cómo ver en un espejo, en mi rostro, en mis ojos, lo que habita en mi universo. Perdona si lloré, lloré, lloré mientras bailaba. Tenía dolor.
Marta Sanz, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Manuel Delgado, buenos días.
Buenos días.
Ya estamos reunidos aquí, todos los imperfectos. A ver, Marta, ¿por dónde empezamos?
Bueno, pues como siempre nos pasa, para hablar de las imperfecciones, hay que hablar de las perfecciones. Y esto me hace recordar que el otro día una alumna mía de la Escuela de Escritores me puso un correo para enterarse de cómo podía ella sacar un 10 porque había sacado un 9 en la asignatura de Teoría de la Literatura. Entonces estaba muy contenta, pero por otro lado decía, bueno, ¿y cómo puedo hacer yo para superar y sacar el 10 y todo esto? Entonces ella quería llegar a la perfección. El correo me puso así un poco nerviosa porque, por una parte, pensé que la aspiración de la alumna estaba muy bien, o sea, que todos tenemos un 9, pues vamos a sacar un 10, y ella no renunciaba a esa perfección utópica del 10, y claro, y es que si existe un 10, es que estamos diciendo que existe la posibilidad de esa perfección.
De alcanzarlo.
Pero claro, pero por otra parte, cuando marcas un tope, Ángels, lo que se supone es que ya detrás de ese tope ya no hay nada más. Entonces, detrás de la perfección ya no hay nada. Y entonces, desde el punto de vista evolutivo, esa conciencia del límite para mí puede ser muy paralizante y muy triste. Ya hemos llegado, estamos en el corazón mismo de la distopía. Porque ya no hay nada que hacer, nada que transformar, nada que cambiar. Luego ya, más allá de las relaciones conceptuales mías, pues dice, si la alumna me resultó simpático o antipático el correo, yo me enfrenté a mi incapacidad para evaluar, esto también lo digo, para poner un valor numérico a las cosas. Y volví a pensar otra vez, porque no sé si la perfección es un ideal nunca alcanzable y por eso estimulante, pero a la vez frustrante, o la perfección es una losa, llegas a la perfección y te momificas ya para siempre jamás, ¿no? Entonces, pues no sé, entonces así que desde ese punto de vista las imperfecciones resultan esperanzadoras, aunque tampoco hay que regordearse en ellas de una manera autocomplaciente. Ya sabes que a mí eso de que la gente dice, no, es que yo soy imperfecto y eso sirve ya como justificación para todas las cosas, pues tampoco es, ¿no?
¿Tú qué tienes que decir sobre la imperfección, Manuel?
Bueno, en primer lugar, yo nunca pongo un 10 porque 10 es una mala nota. Es verdad, desde el punto de vista docente, si tú pones un 10 a alguien por un ejercicio, le estás diciendo que no puede hacerlo mejor.
Claro.
Y eso no se puede hacer. Claro. Y esto de los plagios, toda la inteligencia artificial en un trabajo que no sea presencial, oye, porque lo canta mucho. Claro, tú ves un texto y tal, usted está muy bien, ya automáticamente sospechas. Y ya, incluso ya hablas al estudiante para que te diga, bueno, para que te cuente lo que acaba de escribir, si es que lo ha escrito. No. Oye, mira, aquí tenemos un guión que básicamente es una pauta, no es que sea, es una pauta por donde entran los temas. Yo creo que Ángel se está pendiente básicamente de en qué momento del programa del espacio nos vamos a soltar el guión. Bien, pues ese trabajo yo te lo voy a ahorrar ahora porque ya de entrada voy a romper el guión ahora, ya de entrada, para empezar. A ver, una pregunta.
Atención, chicos, va a romper el guión.
Que es lo más previsible del mundo.
Escúchame. Totalmente.
Una pregunta. Va, pensemos en personajes populares que han sido elevados a los altares y que merecen un auténtico culto. Elvis Presley y Maradona. ¿Cómo es posible que la imagen que de ellos finalmente acaba proyectándose, la que aquí a la que se rinde culto, sea la de un Maradona decadente, decrepitado, gordo, y la de un Elvis Presley que ya en su total decadencia estaba cantando en Las Vegas? Y, ¿por qué no reconocemos en los tipos, estos tipos con éxito, justamente la figura que merece admiración, y nos encontramos justamente que la que nos parece admirable y recordamos es justamente la más débil? Otra pregunta en esa misma línea. A ver, imaginaros que sois Dios, es una cosa que no nos conocemos, yo qué sé, aquí Dios envía a quien le da la gana. Pero a ver, digamos, si tú fueras Jesucristo y tuvieras que elegir tu continuador en la tierra, ¿a quién escogerías? La pregunta es, ¿por qué Cristo escoge a San Pedro?
Que es el que le niega, ¿no?
San Pedro. A ver, todos los personajes a los que he mencionado, Pedro, el Maradona evocado y Elvis Presley mitificado, son unos impresentables. Entonces, ¿cómo puede ser que Cristo, en este caso, decida que aquel que merece, en lugar de ser el sucesor de Dios en la tierra, sea un puto mentiroso y además un tipo violento? Porque es el tipo que se quita la espada y le arranca la oreja al centurión. Sí, digamos, es el peor. ¿Por qué lo escoge justamente como aquel que debe continuar su tarea? El que teóricamente es perfecto, claro.
¿Pero por qué?
Porque no es perfecto, o sea, porque está encarnando la vulnerabilidad humana, la posibilidad del error, la duda, el fallo, todas esas cosas que nos reconectan con los seres humanos que somos. Manuel, ¿me pones un 9,25?
Yo puedo alcanzar hasta el 9, no, o sea, si es...
¿Qué es lo máximo que has puesto?
No, 9,8 para dar opción a matrícula. Pero un 10 nunca. O sea, en un 10 nunca. A ver, pensemos básicamente eso. ¿Podría existir algún tipo de artefacto maquínico tan perfecto? La inteligencia artificial insinúa esa posibilidad de que fuera realmente tan imperfecto que la cagara cada 2x3, que se equivocara, que hiciera el ridículo, que quedara como el culo. Esto es justamente el límite, el gran límite de la inteligencia artificial, que es incapaz de alcanzar tal perfección que, al asemejarse al modelo humano, lo hiciera profundamente frágil.
Claro, lo rompe.
¿Y ni una máquina tampoco puede ser perfecta?
Hombre, pensemos en las películas tipo, no sé, Yo Robot, Inteligencia Artificial, aquí, pero que tan buena de Spielberg, que quizás no está lo bastante subrayada, no qué sé. Digamos, todas las películas de robots, al final, el problema que se plantea es cuando el robot se descontrola y le da justamente por demostrar que su grado de sofisticación le hace ser imperfecto.
Mira, 2001, una odisea del espacio, el futuro imaginado por Arthur C. Clarke en 1968 y que llevó a las pantallas Kubrick.
Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal.
Hal, ¿me estás leyendo?
¿Lees lo que te ordeno, Hal?
Desde luego, Dave.
Pues abre la puerta de la cámara.
Lo siento, Dave. Eso no me es posible.
¿Qué te lo impide?
Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide.
No acabo de entender a qué te refieres.
Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
No quiero discutir más contigo. ¡Abre la puerta!
Dave, esta conversación ya no tiene ningún objeto. Adiós.
¡Hal!
¿Y los extraterrestres, Manuel? ¿La perfección existirá en algún otro lugar?
Tú imagínate de pronto un robot con esa máquina, con esa voz fría que dijera: me voy a cagar en todo. Pero imagínate ya, o sea, me estáis tocando. Bueno, no importa. La cuestión, y los extraterrestres igual. Hay una película Exploradores que seguramente recordarán de la época dorada de los 80, que llega una nave, imagínate una nave espacial, imagínate la tecnología que supone la inteligencia, y los extraterrestres que están permanentemente viendo películas de televisión, claro, no entendían, por ejemplo, en este caso, por qué la serie aquella de aquel perno, digamos, por qué no entendían cómo era posible que el niño peludo no hablara. Y luego hay una película, Stardust Memory, que Woody Allen de pronto se encuentra rollo tercera fase con unos tipos que vienen de otro planeta y claro que son la repera de más inteligentes que nosotros, y le da por hacerle preguntas cósmicas, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Le dice: oye, cuidado, aquí somos tenemos 30 millones de veces más inteligentes que vosotros. No vamos a hacernos preguntas que no tienen respuesta, que es de gilipollas. Nah, es una gran película que habla de esto justamente.
Stardust Memory, película de Woody Allen, se estrenó en 1980 y que aquí se tituló Recuerdos.
¿Podrían decirme por qué hay tanto sufrimiento humano?
Eso es incontestable.
¿Existe Dios?
Esas cosas no se preguntan.
Mi dilema es, si nada perdura, ¿por qué de molestarme en hacer películas u otras cosas? ¿Para qué?
Nos gustan sus películas, sobre todo las primeras, las cómicas.
¿Pero es tan desalentadora la condición humana?
También hay momentos gratos.
¿Sí, con Dorry?
Sí, y con Isobel, sea sincero.
¿Usted prefiere a Isobel?
No hay comparación, es una mujer madura.
¿Mujer madura? ¿Qué es usted, mi rabino?
Yo soy un ser súper inteligente, tengo un coeficiente intelectual de 1600 y no comprendo qué es lo que usted esperaba de las relaciones con Dorry.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Bienvenidas a un disco llamado Jesucristo Superstar. Siéntete cómoda. Cierra los ojos y deja las lentillas donde puedas. Tengo noticias para esas que están como yo. He puesto mucha esperanza en toda esta creación, para todas las que sientan que son fuertes como el viento y se crean que pueden con todo y con más.
Estamos en el rincón y la esquina con Marta, con Manuel. Hoy estamos hablando de imperfecciones. Queremos contar también con su opinión. 900-100-800. Llamen para contarnos esas imperfecciones que les encantan, que adoran, que disfrutan. Lo imperfecto como algo positivo. Imperfecciones que les han ayudado a superarse. 900-100-800. Marta, ¿acudimos al diccionario?
Siempre hay que acudir al diccionario y en cualquier caso. Entonces, según el diccionario, la perfección es la cualidad de perfecto y lo perfecto es lo que tiene el mayor grado posible de bondad o excelencia en su línea o el que posee el grado máximo de una determinada cualidad o defecto. Es decir, Ángels, que podemos ser un perfecto imbécil, pero no se puede ser un imperfecto imbécil. Tampoco la imperfección se relaciona con el menor grado posible de bondad o excelencia. Y con esto lo que yo quiero decir es que la perfección es absoluta, pero las imperfecciones no. Las imperfecciones nunca son absolutas, son susceptibles de un matiz. Y eso es lo más estimulante del mundo. Solo hay una manera perfecta de ajustarse a un canon, a un ideal, pero hay muchas maneras imperfectas de no hacerlo. Entonces, en este sentido, la perfección podría llegar a ser aburridísima y la imperfección, pues ya sabemos que es seducción pura. La perfección nos homogeneiza. Qué difícil estas palabras, como os admiro a las personas que estáis en la radio con la lengua siempre puesta en el lugar correcto. Y bueno, pues que nos homogeneiza y hace que todas las sonrisas puedan parecer la misma sonrisa o sean la misma sonrisa, mientras que la perfección es encantadora. Y creo que ahí es donde nos viene al pelo el caso de la actriz que ha tenido tantísimo éxito en The Wild Lotus.
Hablamos de Amy Lou Wood, que es una de las favoritas de la tercera temporada de la serie de White Lotus, que se ha resistido a la perfección odontológica, pese a que de niña se reían, se mofaban de ella llamándola dientes de conejo.
Hola, Nat. ¿Me puedes poner un morisco, por favor? Cocunca. Me encanta tu vestido. Gracias. A mí tus dientes. Gracias. Eres de Inglaterra, ¿verdad?
Sí.
Yo iba a Londres mucho por trabajo.
Oh, ¿por trabajo?
Sí.
¿En qué trabajabas?
Nada, bueno, de modelo.
Oh, qué glamuroso.
Claro, es una boca que rompe con la homogeneización de esas bocas que vemos constantemente en las teles, sobre todo, que dan miedo por esa perfección. Y si no tienes cuidado con el espejo de la sonrisa perfecta, puedes ir saltando a cada una de las partes del cuerpo.
Absolutamente, porque claro, la perfección de los cuerpos pasa por asumir un canon que a menudo lo que está haciendo con los cuerpos es adaptarlos a un solo modelo. Yo en este sentido hablo muchas veces de la gentrificación de los cuerpos. Si os fijáis ahora, parece que todas tenemos que tener ojos de avellana, pómulos altos, nariz respingona, labios carnosos, pecho abundante, culo respingón, vientre plano y musculado, así como tú y como yo, Ángels.
Sí, exactamente.
Exactamente.
La perfección.
Es la perfección absoluta. Y el problema es que para poder adaptarte a este canon maravilloso, a este modelo de virtudes, pues asumimos dieta, gimnasio, filtros de Instagram, liposucciones y otras violencias quirúrgicas que lo que hacen en muchos casos es arrasar con el encanto que cada ser humano puede tener precisamente por ser singular. Y luego no nos olvidemos que en todos los procesos de gentrificación el dinero, la pasta, es importantísimo. Aquí tampoco funciona el mantra del si quieres puedes, y hay gente que se muere en la parte de atrás de una peluquería por someterse a unos tratamientos absolutamente terribles.
Manuel, murmurabas cuando decía Marta que la imperfección tiene matices.
No, hombre, pues al final acabas presumiendo. Oye, el ejemplo que he puesto antes, a ver, si Dios nos hace a su imagen y semejanza, ¿cómo es posible que su imagen y semejanza sea tan tremendamente defectuosa? Porque está el tema. Fíjate, ahora me viene a la cabeza aquella película que quizás recuerden, creo que se llamaba Ángel, que hacía John Travolta, que era un ángel que representa que tiene un mérito porque se ha ganado la sala, ¿sí? Pero el tío se pasa toda la película fumando como un carretero. Y esa imagen de ese, digamos, de ese impresentable, creo que es la que tal se adecua. Pero sí, claro. A ver, la imperfección depende de si finalmente acabas compitiéndola en un mérito. Pero de cualquier forma, yo nunca me fiaría de una persona, no únicamente perfecta, ni siquiera me fiaría nunca de una persona íntegra. Cuidado. Esas personas que presumen o que son reconocidas como coherentes consigo mismas, que siempre tienen esa cosa de reclamar su condición virtuosa, hostil, muy lejos. Una persona a la que todo el mundo aprecia y quiere y ama.
Hay una tendencia a la perfección, Manuel, que a veces cruza la raya y entra en terrenos peligrosos.
Hombre, fíjate, esta película que es La Virgen Roja, que es un remake de Mi Hija Hildegard, que hacía Fernando Zarán Gómez. Claro, está lo que pretende hacer justamente es una mujer perfecta que digamos que toca el piano a los 2 años y que escribe libros a los 7. Pero eso es, acaba siendo un monstruo. Que claro, porque no es posible, porque acaba produciendo una especie de cortocircuito generalizado y por eso acaba matando a su propia hija porque no es perfecta. Yo creo que es un ejemplo perfecto de, nunca mejor dicho, pillamos. Bueno, la cuestión está que es un ejemplo perfecto porque nos habla de que la imperfección es lo que decía Marta, una sociedad perfecta, una utopía es una distopía, ¿no? Porque ser imperfecto, estar triste, por ejemplo, automáticamente te convertiría en marginado, excluido, hasta perseguible.
Y luego hay otra cosa sobre lo perfecto puede serializarse de manera siniestra, tú extraes el patrón de lo perfecto, el modelo, y se serializa de manera siniestra, y solo lo imperfecto, lo plural y lo común es que es lo que puede ser verdaderamente único, ¿no? También me gustaría recordar a propósito de esto que ha dicho Manuel, que mi hija Hildegard y la Virgen Roja, también el mismo personaje, es la protagonista de La Madre de Frankenstein, de Almudena Grandes.
Sí, y una canción. Petición de Manuel.
Todavía no pregunté, ¿te quedarás? Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé.
¿Qué me dices, Manuel?
No te digo nada.
Yo
es que estamos como siempre. Sí. Fíjate, esta canción la ponía otro día en clase para preguntar a la gente por qué nos emocionan ciertas canciones. ¿Qué tienen? ¿Y por qué de pronto tienen esa especie de repercusión que hace de ellas, no un himno, sino una bandera? Y la respuesta es que básicamente esas canciones están cargadas de memoria, son como si fueran lazos. Y esta es una, y es verdad. Lo que dice la canción es verdad. ya sé que no eres perfecta, tú, ni falta que te hace. ¿No? Si fueras perfecta, igual hasta... No, no es que no te amara, es que igual te detestaba. Pero justamente te amo porque...
Es preciosa.
Porque no es
sí,
perfecta.
Sí, es preciosa. Desde el control, incluso Marcos ha dicho, ¡qué barbaridad!
El que
no se suele manifestar mucho con las canciones, en este caso no ha podido evitarlo.
¡Qué barbaridad! Y algo que añadir a lo que ha dicho Manuel, así hace el apunte además de la madre de Frankenstein, Marta, de la cara oscura de la perfección.
Sí, porque, por ejemplo, mira, tenemos la expresión esa de eres un perfectito, eres una doña perfecta. Entonces, esa acepción de lo perfecto nos lleva no solamente a lo aburrido, sino a lo profundamente antipático, porque en este sentido ser perfecto sería ajustarse al buen funcionamiento de las cosas, y las cosas a menudo se articulan dentro de sistemas profundamente injustos. O sea que ser perfectito, ser doña perfecta, implica también ser un gran adocenado, ¿no? Y cuando estas personas perfectas además intentan imponer sus perfeccionismos, sus neurosis, su fanatismo y su intolerancia, pues surgen las Doña Perfecta, que ya sabéis que es el título de una novela de don Benito Pérez Galdós, novela de tesis, es una novela de tesis sensacional, pese al desprestigio de las novelas de tesis. Las novelas de tesis, sobre todo las que no lo disimulan, pueden ser sensacionales, y Galdós era claro, y con este libro lo que hizo fue intervenir en una sociedad en la que él reconocía perfectamente la lacra, una lacra de la que yo creo que todavía no nos hemos liberado, la de una España rancia, intolerante, confesional, supersticiosa, tradicionalista, frente a la posibilidad de otras Españas democráticas, ¿no? Él crea un espacio mítico equivalente a Vetusta, que es Orbajosa, que es una ciudad episcopal a la que llega Pepe Rey, que se enamora de una mujer que se llama Rosario, pero aquí, spoiler, pues no va a poder ser, va a ser que no.
Quitarme a mi hija, que es mi encanto y mi alegría. Todo lo que tengo en la vida. No quiero ni siquiera que sus ideas difieran de las mías, porque entonces me parece que no es mía, que me han robado el alma. Si no me amara, ni mi vida ni la suya quiero. Y si no aborrece ese perdido, pero yo haré que le aborrezca. De algo sirve la autoridad de una madre.
Hay diferencia, de todas formas, por eso que estabas diciendo, Marta, entre los don perfectos y los perfeccionistas.
Yo no tengo ninguna simpatía por los don perfectos, pero sin embargo los perfeccionistas a mí no me molestan. Yo creo que las personas perfeccionistas son aquellas que son conscientes de sus imperfecciones y que quieren mejorar y que están en movimiento, y de la misma manera pienso que las personas más valientes son las que son conscientes de sus miedos, y las personas fuertes son las que son conscientes de sus fragilidades. Entonces, muchas veces, y es uno de los mantras de esta sección también, creo, eso del yo soy así y así seguiré, nunca sí. cambiaré, pues como sí. que no nos termina de convencer del todo, ¿no? Por el otro lado, pues a mí y a ti, y recuerdo a Sara Vítores por las etimologías sí. y los diccionarios, que nos encantan los diccionarios y reflexionar sobre cómo se mezclan unas palabras con las otras, los antónimos, las hiperonimias y todas estas cosas rarísimas, porque creo que además eso nos ayuda a pensar. Pues siento que esta vez la RAE no ha sido muy justa a la hora de buscar sinónimos de la palabra imperfecto, porque todos son peyorativos. Cuando tú buscas en la RAE sinónimos de lo imperfecto, pone defecto, defectuoso, deficiente, falto, incorrecto, chapucero, tachoso. Hombre, no. La imperfección no es tan detestable.
Claro.
De hecho, la definición, y esto también sería contradictorio con la propia lógica del diccionario, es simplemente un defecto ligero. Hablamos de imperfecciones de la piel, hablamos de algo que es epidérmico. Entonces, no creo que solamente sea tachoso, faltoso, sino que lo imperfecto es algo más misterioso, mucho más humano y mucho más atrayente.
¿Qué dices, Manuel?
Hombre, yo creo que el ejemplo perfecto de imperfección es el de la RAE. La Academia vive en un universo que no
sé, imperfecto. O sea, sí.
¿Por qué? Porque va a su rollo, digamos, tiene sus normas y tal, pero es que la gente no habla como dice la RAE, y escribe porque no tiene más remedio, pues si quiere quedar un poco bien. Pero la RAE vive en un universo que no existe más que en su propia institución.
Dejadme que haga una pausa y recordar el teléfono a los oyentes: 900 100 800. Hoy estamos hablando de imperfecciones, esas imperfecciones que a ustedes les gustan, prefieren la imperfección a un mundo perfecto. 900 100 800.
poder memorizar cada gesto. Quisiera preservar tu perfume y llevármelo puesto. Me muero por beber de tus labios. Te asusta que seamos honestos. Quisiera que llenaras estadios y rompieras el techo.
Las imperfecciones con Marta y con Manuel en el rincón y la esquina. 900 100 800. Nosotros tenemos un montón de imperfecciones, ustedes las tienen. Buscamos imperfecciones que les gusten, que les hayan ayudado a superarse, que les enamoren, que conviertan la vida en algo especial. 900 100 800. Manuel, ¿al arte también le sienta mejor la imperfección?
Hombre, mi maestro y amigo Alfonso Levy decía que una obra de arte respira por sus errores, pero yo creo que eso está, es evidente, y hay tantos ejemplos. Todo lo que es el universo friki tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que hace de una película de culto? ¿Qué es lo que hace que nos fascinen, por ejemplo, las películas de vampiros mexicanas de los años 60? Que son malas. Y, por favor, seguro que hay gente que me comprende y que entiende que en esas películas tan malas existe algo de esencial acerca del cine, aunque sea muy rudimentario y muy primitivo, que nos fascina.
Bueno, pero algunas de las de zombies que a ti también te gustan.
Ay, son maravillosas,
claro que sí,
las de zombies.
Que,
sí,
porque, sí. Pero, ¿por qué nos gustan? Justamente porque son la apoteosis de la imperfección. Mira, hay muchos ejemplos cinematográficos. Casablanca, por ejemplo, es una película que no tiene ningún sentido. Por favor, que alguien mire la película y verá que no se entiende por qué la Ingrid Bergman, que es una sueca que está, digamos, enamorada de un checoslovaco, está en París con un tipo que se llama Rick, que viene de Nueva York, que tampoco sabemos qué hace en París ni por qué acaba en casa. No tiene ningún sentido. Ingrid Bergman se pasó toda la película intentando saber de quién estaba enamorada, porque es que no había ningún guión. Pero fue un puto cacho. Y en cambio, la película nos fascina, y nos fascina justamente por eso. Y al final, bueno, creo que más o menos todo el mundo ha visto la película, sí, o debería verla.
Puedes contar el final.
No, hombre, sí. Pues esto, que al final el Claude Rains, que ha pasado toda la película, digamos, deteniendo sospechosos habituales, al final se cambia de bando y al final se hace amigo del Humphrey Bogart. Pero la cuestión está, ¿por qué Humphrey Bogart finalmente le compra el billete y el pase al Laszlo? Ella le quiere a él, quiere a la.
Ella quiere a Humphrey Bogart.
Claro.
Claro, ¿por qué? Porque el otro es perfecto, tienes la hostia, tienes un resistente. No, tenemos.
El otro está en un bareto.
Y está. Y es perfectamente imperfecto.
¿Tienes idea de lo que te espera si te quedas aquí? Créeme, los dos acabaríamos en un campo de concentración, ¿verdad, Louis?
Me temo que Strasser insistiría en ello.
¿Dices eso para que me vaya?
Lo digo porque es cierto. Y es cierto también que perteneces a Víctor. Eres parte de su obra, eres su vida. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida.
Nuestro amor no importa.
Siempre tendremos París.
Es un impresentable, pero es un pensador y un poeta.
Bueno, cuidado, aquí hay una historia sobre la relación entre Humphrey Bogart y Claude Rains. Esto es el principio de una gran amistad.
A mí
siempre me
inquieta.
Esto es rollo, digamos, está dos cabalgan juntos, ¿sabes? Bueno,
¿algún otro ejemplo de película imperfecta, mira, Manuel?
Una de mis películas favoritas, de esas que me emocionan, que es Centauros del Desierto, que es una película que tampoco se entiende una mierda. Digamos, Ethan se pasa toda la película persiguiendo a los comanches y especialmente a su sobrina, que se ha pasado a los comanches y tal, y al final esa escena memorable, bellísima, es cuando por fin ella la encuentra, va a buscarla a caballo y tal, porque está huyendo de él, digamos, de Ethan, que la quiere matar, viene tras el hermano de la chica y tal, no lo mates, tal. Y finalmente él llega, la coge y dice, let's go. Joder, qué película, me cago en la leche. Es que,
mira,
porque está, digamos, pero ¿por qué cambia de opinión? A que alguien me explique. La película nos fascina justamente porque es radicalmente, brutalmente imperfecta.
Centauros del Desierto, de John Ford, considerada por Manuel Delgado y por la mayoría de críticos como una de las mejores películas de la historia.
Let's go home, Debbie.
Let's go home, Debbie.
Es que Venga, hablad vosotros.
Venga, tú eres escritora, Marta. ¿Cómo seguimos con las imperfecciones?
Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que Ángels has llamado, Manuel, te ha llamado crítico. Ten cuidado porque eso significa, eso puede significar muchas cosas.
Bueno, podría dedicarse también a la crítica cinematográfica gracias a esa plataforma.
Sí, yo de
que tiene todas las películas.
Del cine se habla poco.
Déjame hablar como escritora, Manuel. Venga, que ahora me han interpelado
como escritora, Marta, como escritora.
Entonces, yo como escritora ahora pues apelo a los valores del maravilloso pretérito imperfecto, comía, bebía, amaba, leía, que son, pues eso, es el tiempo verbal de las acciones inacabadas en el pasado, de esas acciones que no se acaban nunca o que son interrumpidas, es el tiempo de los ambientes y la descripción en pasado, y a mí como escritora y como lectora pues me interesa mucho cómo se construye el ambiente y las atmósferas en las que de repente pues irrumpe la acción definida de un personaje que se mueve, que actúa, ¿no? Llovía y de repente entró Pepe. Entonces a mí que entre Pepe me interesa, ¿no? Pero ese llovía también me interesa mucho. Cantaba y de pronto le vino una idea a la cabeza. Cantaba, que se queda ahí suspendido en el aire, acaba en falso. Entonces, eso es lo que hablábamos antes, de cómo las cosas imperfectas, inacabadas, incluso las cosas rotas, pensemos en las esculturas rotas que nos llegan del pasado, la Venus de Milo y sus brazos perdidos, pues nos tocan lo más profundo de las fibras. Es como si nos estuvieran apelando, como decíamos al principio, a lo humano, a nuestra finitud, a nuestra vulnerabilidad, a todo lo que no es omnipotente. Y en este sentido yo quiero recordar una obra de teatro de Alejandro Casona, Sinfonía Inacabada, que además fue representada en uno de aquellos maravillosos estudios 1. Emilio Gutiérrez Cava interpretaba el papel, creo, de Schubert, que es el compositor de una sinfonía inacabada, la octava. Muchos compositores dejan sinfonías inacabadas y hay por ahí un rumor, un yuyo, de que si alguien acaba una sinfonía ajena, cae sobre él una maldición. Pero esto lo he visto en otra película que no me acuerdo cuál es.
¿Quién es esta?
Hoy volveré a ser un hombre libre. Esta noche ya no dormiré en el castillo.
¿Qué dice? ¿Nos abandona usted?
Primero cantaré la fiesta al son del tamboril y beberé los vinos de sus viñas. Pero después romperé mi copa contra el suelo y gritaré mi libertad. ¡Se acabó el bufón, Franz Schubert!
Qué buenos eran los Estudio 1.
Y las sinfonías de Schubert también.
Sí, sí.
Manuel, ¿tú estás a favor de reparar una obra de arte mutilada o de acabar una obra que haya empezado a alguien y que este alguien ha fallecido y esté inacabada? ¿Tú estás a favor de que otro la termine?
Y, hombre, yo me manifesté contra la continuación de La Sagrada Familia a finales de los años 90. Hubo una movilización para que Soche se dejara como estaba, ya está. Ah, mira, en Medellín hay una plaza, creo que es el Parque Berrio, donde había una estatua de Botero que salía el pájaro. Pusieron una bomba ahí que fue una matanza y tal. Botero pidió que no se quitara la estatua destrozada. Y entonces hay dos. Hay una nueva que es la que. Pero está la vieja. Yo detesto las cosas nuevas, ¿no? De verdad. Unos zapatos han de ser viejos, tú. Las cosas viejas tienen la magia de que en ellas vive lo vivido y no hay que. Para mí, la ciudad estaría llena de ruinas como las de los templos budistas que uno encuentra en el interior de la jungla de Tailandia, que están llenas de hierbas y de monos que dan. ¿Te imaginas? ¿Por qué reparar lo que gana la dignidad de ser viejo? Que es como maquillarte, como arreglarte las arrugas. No, ya soy viejo tú.
Bueno, en Japón lo reparan, ¿no?
Bueno, en Japón hay
otro día lo hablamos con Pablo Ortiz de Zárate.
Claro, hay una técnica japonesa para reparar lo roto que se llama el kitsugi. No sé si lo estoy diciendo bien en japonés, que precisamente lo que valora es esa belleza de las imperfecciones, sí, y de las cicatrices. Claro. Andrés Neumann hace unos años sacó una novela cuyo motor metafórico era esto del kitsugi, y Andrés Neumann acaba de sacar una novela ahora, como estamos hablando tanto de diccionarios, que el personaje central es María Moliner y ese diccionario que hizo ella en su casa día a día y con mucho esfuerzo y con mucho amor.
Va a estar en la biblioteca Neumann de aquí unos días. A ver, vamos a escuchar a algunos oyentes sobre las imperfecciones. Teresa desde Sóller en Mallorca, ¿qué tal? Buen día, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Qué ilusión hablar contigo.
Cuéntanos.
Ángel, porque te escucho desde hace mucho tiempo y me hace muchísima ilusión. Pues bueno, es que yo tengo un novio que es norteamericano.
Sí.
Pero desde que Trump está en el poder dice que por favor diga que es canadiense, ¿vale? Cuando le presentes a tus amigos, por favor, di que soy canadiense. Entonces, él habla español y realmente habla muy bien porque lleva, y entiende perfectamente, porque lleva mucho tiempo aquí en España, en Mallorca en concreto.
Sí.
Pero, claro, todavía dice palabras que da igual que se las corrija muchas veces. Él dice, ay, gracias, Teresa, por corregirme. Pero al final, al cabo de una semana o dos, la vuelvo a decir, la hice mal. Al principio me chocaba, obviamente, porque me hacía gracia. Además, yo he sido profesora de lengua castellana y al principio era como, hola. Pero luego he aprendido a amar esa imperfección, ¿no? Y hasta el punto de que me hace gracia y le he propuesto, yo qué sé, hacer como un diccionario de palabras que dice.
De sus imperfecciones.
Qué bonito.
De sus imperfecciones.
Qué bueno.
Y he acabado amando esas imperfecciones. Una palabra que es que me hace mucha gracia que dice siempre es, por ejemplo, enfermerera. En vez de decir enfermera, dice enfermerera. Y da igual que se la diga, que se la recuerde.
Enfermedera.
A las dos semanas,
me encanta.
Enfermerera. O sea.
Me encanta.
Y sí, y luego otra que dice es. En vez de decir gigante, dice gigántico. Gigántico. Y cuando yo le corrijo, vale, sí, es verdad que era gigante. Y otra vez, si vuelve a salir la oportunidad de decir la palabra, vuelve
gigántico.
A decir gigántico.
Teresa.
Y no sé, me recuerda un poco a los niños también, ¿no? Cuando empiezan a hablar, que cometen esos fallos.
Muchísimas gracias. Un beso.
Me ha encantado,
ti,
Teresa. La intervención de Teresa ha sido maravillosa. Empezando por, es que yo tengo un novio que es norteamericano, sí. Que ha sido el comienzo de la... Sí, que sí, ha sido sí. Absolutamente genial. Yo he dado muchas clases de español como lengua extranjera y precisamente tú lo que estimulas es que la gente busque soluciones creativas para resolver sus problemas comunicativos. Se inculca mucho la idea de que los errores se aprende y que lo que hay que hacer es soltarse a hablar, pese a que también en la enseñanza de lenguas extranjeras se tiene muchísimo miedo a que se fosilicen los errores. Fijaos qué término se utiliza, la fosilización de los errores. Y en cuanto a la enfermedera y el gigántico, a mí que me encantan las esdrújulas, yo a partir de ahora la adopto.
Claro, y adoptamos gigántico. De los siguientes vamos adoptando, haremos un diccionario nosotras,
sí.
Nos quedamos con el comiente.
El comiente y el gigántico.
Y el gigántico, sí, estas sí, nos sí, las sí, quedamos. Sí. Mari Carmen, ¿qué ibas a decir, Manuel?
No, que digamos que mi nieto es de 9 años, tiene, y no pronuncia la C. Digamos, dice ese. No pienso corregirle.
No.
Ya está.
Ya está. Es una característica.
Sí.
Mari Carmen, desde Madrid, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos.
Encantada de volver a hablar contigo.
Cuéntanos.
Siempre me he considerado la persona más imperfecta del mundo.
Sí.
Todos los defectos los tengo yo. Pero hay una cosa que como no queda más remedio, he ido cumpliendo años y con la edad, pues lo he aceptado.
Muy bien.
He aceptado y sinceramente se vive mejor de otra manera. No tienes ese complejo constantemente por todo lo que haces, por todo lo que dices, por todo lo que te rodea, por todo lo que eres.
Aceptando las imperfecciones de uno. Mira, un caso así sobre imperfecciones físicas, bueno, imperfecciones, sobre lo que decíamos, esa esclavitud que empieza por la sonrisa y va saltando por el cuerpo. Manuela, desde Huesca, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, Manuela.
Pues, bueno, en primer lugar, muchas gracias, Ángeles, por el programa.
Venga, cuéntanos.
Que me encanta.
Gracias.
Bueno, en mi caso, luzco una importante nariz griega.
Una nariz.
Nariz griega.
Ajá.
Que he heredado de línea paterna.
Sí.
Y recuerdo en mi adolescencia el impacto que me produjo, ¿no? Cuando me di cuenta que mi nariz era muy distinta a la de mis amigas. Y, mirando hacia atrás, me doy cuenta que haber aceptado esta nariz mía,
sí,
tan imperfecta, tan importante, pues ha sido paralelo a aceptar la imperfección como persona, ¿no? En mi carácter, en mi personalidad.
Sí.
Y al tiempo también, pues encontrar lo genuino en cada uno, ¿no?
Sí.
Que lo genuino es más bello que lo perfecto.
Claro, y ahora puedes hacer bandera de tu nariz.
Bueno, pues la llevo con tranquilidad.
Claro, ahí está.
Ya no me espanta, la veo y digo, pues es una nariz que es fea, ¿no? Pero ya. Para mí tiene, me produce mucha ternura también mi nariz.
Pues Manuela, aceptar y no convivir, al contrario, estar contento y orgulloso.
Como que,
claro,
como que aceptar.
No, convivir y estar orgulloso, además de la nariz heredada. ¿Alguna cosa que os quede por decir?
Yo solo querría recomendar El malogrado de Thomas Bernhard, que es un libro maravilloso sobre tres pianistas, que son los tres técnicamente perfectos, pero precisamente el que alcanza la perfección es el que vincula esa perfección con la imperfección de la pasión, con una interpretación única, con su peculiaridad. Que entonces ese pianista del que se habla en esta novela es Glenn Gould, que es el intérprete de las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach.
Quiero cerrar aquí, gracias a los dos, porque quiero cerrar con una cosa que yo estoy convencida que todo el mundo estaba esperando y que no lo habíamos puesto todavía, y es ese final que se le ocurrió al co-guionista de las películas de Willy Wilder para poder terminar el caótico rodaje de Con faldas y a lo loco, como seguro que todos lo estábamos esperando. Ponemos punto final Rincón ni a la esquina con él. Hasta la semana que viene, chicos.
Venga.
Adiós.
He de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues, primero, porque no soy rubia natural.
No me importa.
Y fumo. Fumo muchísimo. Me es igual. Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Ah! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.